El Ministerio de Salud Pública presentó ayer las primeras cifras oficiales sobre abortos desde que se aprobó la ley que despenalizó estas intervenciones hace 6 meses. Según lo consignado, en ese periodo se llevan realizados 2.550 abortos legales en todo el país. Más temprano, cuando repasamos la noticia, dimos algunos de los números básicos que se difundieron. En este periodo no se registraron muertes maternas ni se denunciaron complicaciones derivadas de las prácticas abortivas. El 60% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevó a cabo en instituciones privadas y el 40% en públicas. Y, por otro lado, de las mujeres que se realizaron un aborto, el 82% tenía 20 años o más. Pero son nada más que algunos números y vale la pena examinarlos con un poco más de profundidad. Por eso vamos a darle los buenos días a partir de este momento al doctor Leonel Brioso, subsecretario de Salud Pública. Doctor Brioso, ¿nos escucha bien?
Sí, perfectamente, buen día.
¿Una consideración general a propósito de estos números?
Bueno, no, realmente la consideración que tenemos fue la que vimos ayer, que nos parece un número muy bajo. Creemos que hay un subregistro notorio, como hay generalmente cuando empieza una nueva prestación de salud, pero aún así nos ubicamos en los guarismos más bajos a nivel mundial con respecto a las 1.000 mujeres entre 15 y 45 años que se practicarían abortos en el Uruguay, solamente 10.
¿Cómo es eso? Ahí está. ¿Cuál es la comparación que ustedes hacen que lleva incluso a que usted haya dicho que se sentía orgulloso?
Y la comparación que se hace a nivel internacional es la tasa de abortos, el número de mujeres que abortan, entre las mujeres entre 15 y 44 años.
En el caso de Uruguay, tomando el mes de este medio año en el que se dio la mayor cantidad de abortos, proyectando esa cifra a todo un año, se saca la cuenta esa que usted manejaba, que daría una tasa de 10 abortos por cada 1.000 mujeres en esa franja etaria.
Entre 15 y 44 años.
Sí. ¿Y eso cómo es en la comparación internacional? ¿Cuáles son los números de otros países?
Y somos el país más bajo reportando datos a ese nivel, porque la subregión más baja es Europa Occidental, que tiene una tasa de 17.
Ajá. De todos modos, estas son consideraciones provisorias, porque los números corresponden a 6 meses nada más, y además usted destacaba que puede haber subdeclaración. ¿Cómo es eso?
Claro, absolutamente provisorias, Emiliano. Más que eso le digo, es dable esperar, como ha pasado en los países que despenalizaron y que comienzan a registrar, que esta cifra aumente, porque aumentan a registrarse casos que antes no se registraban.
De todos modos, hay oyentes que preguntan, pero ¿se puede sentir orgullo a propósito de cualquier cifra de abortos?
Y bueno, yo sí lo siento, efectivamente, porque cuando empezamos a trabajar en este tema, y a título personal y con un grupo de colegas, el aborto era la primera causa de muerte materna en el Uruguay. Se llevaba el 30% de las muertes maternas, ¿verdad? En el Pereira Rosell, donde estoy ahora, como todos los días de mi vida, se moría una de cada 2 mujeres por aborto. Y yo le devuelvo la pregunta al oyente si no es un orgullo para un país haber eliminado una causa tan infame de muerte materna como el aborto inseguro, ¿verdad? Para mí sí es un orgullo, lo digo enfáticamente y hasta emocionadamente, porque creo que no ver eso es tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es un orgullo para el país, para el desarrollo de las políticas públicas del país, no solo de este gobierno Frente Amplista, sino todo lo que han hecho un conjunto de organizaciones sociales, profesionales y de mujeres en todo este tiempo, haber logrado esta situación de privilegio, no ya a nivel de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Somos un ejemplo en el cual se están fijando de todo el mundo para ver cómo pueden desarrollar políticas públicas que han sido tan exitosas en nuestro país.
Doctor Brioso, para ilustrar de alguna forma distinta también esta cifra de los 2.500 abortos que se llevan realizados en estos seis meses, ¿se tienen cifras desde el Ministerio de cuántos embarazos efectivamente se llevaron a término, cuántos nacimientos se registraron en este periodo? Usted recién comparaba en esta evaluación global que se hace con otros países con lo que tiene que ver con la relación de mujeres en edad de quedar embarazadas, ¿verdad? Pero ¿cuántos efectivamente embarazos se concretaron en este periodo?
Sí, es importante la pregunta. Nuevamente que para compararnos a nivel internacional, las tasas que se comparan son cada mil mujeres, como dijimos, no por el número de embarazos, porque los embarazos que comienzan no siempre finalizan, no solo por aborto, sino que pueden haber complicaciones, muertes fetales, en fin, hay una cantidad de causas que pueden hacer que un embarazo que se inicia no finalice y no sea por un aborto. Dicho esta salvedad, la tasa de natalidad en nuestro país ha aumentado, es una buena noticia también, y también que echa por tierra uno de los de las cosas que se planteaban, ¿verdad?, de que si se despenalizaba el aborto eso iba a ser como un control de la natalidad. No es así, aumentó la tasa de nacimientos en el Uruguay, luego un descenso paulatino, andamos en unos 48.000, 47.500 por año. Por lo tanto, en medio año tendríamos que ir a la mitad de eso, unos 23.000, 24.000. No se puede plantear porque no tenemos los datos online de los nacimientos. Podemos tenerlo con un retraso de unos 3 o 4 meses.
Usted decía que normalmente cuando en un país se despenaliza el aborto, inicialmente se tienden a incrementar el número de casos, porque comienzan a notificarse, obviamente. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué es lo que debemos esperar para los próximos meses? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes?
Y lo que debemos esperar es lo que ha ocurrido en estos países a los cuales tanto nos parecemos, los países de Europa Occidental, como Francia e Italia, en los cuales durante algunos años se incrementa el número de registros, luego se estabiliza ese número y luego desciende, en general, unos 2/3 de lo que se había comenzado. Eso es una situación que ya está bastante demostrada luego de casi 30 años de políticas públicas en este sentido en esos países, y que a las claras nos muestra, y una vez más lo reiteramos, que si queremos estar en contra del aborto, la mejor política es educación para ejercer la sexualidad de manera libre y responsable, anticoncepción para evitar un embarazo no deseado, que es la causa del aborto inseguro, y servicios seguros de aborto para que las mujeres puedan recurrir a ellos, como recurren, y vemos ahora a las mujeres uruguayas, como última instancia, ¿verdad?
¿Qué análisis hacen, por otro lado, cuando se miran las cifras desglosadas? No sé, estoy pensando, por ejemplo, uno de los datos que repasábamos. El 40% de los abortos se realiza en el sector público y el 60% en instituciones privadas. ¿Eso les llama la atención a ustedes?
No, en realidad para nada. Debo decirle que no es una cifra que llame la atención. Es la distribución que hay más o menos de la población dentro de las instituciones de asistencia del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y nosotros sabemos desde tiempos inmemoriales que la interrupción del embarazo no respeta a clases sociales, no respeta a religiones, no respeta a razas, no respeta a edades. El embarazo puede ser la mejor noticia o la peor noticia a la que una mujer y una familia se puede enfrentar, y frente a eso, la posibilidad de que la mujer tenga el derecho a decidir qué hacer en función de esa situación y asegurando su salud, creemos que es un avance innegable en los derechos humanos para nuestro país.
Doctor Brioso, también hay preguntas a propósito de las cifras oficiales en comparación con lo que podría ser la realidad. ¿Qué certeza hay de que no están ocurriendo, de que no siguen ocurriendo abortos clandestinos?
Bueno, eso es una pregunta muy importante y forma parte de lo que hablamos del subregistro. No solamente hablamos de subregistro por los abortos que se pueden dar dentro del sistema, sino que siempre, en todas las civilizaciones, hay más o menos abortos fuera del sistema por una innumerable cantidad de causas.
¿Sabe por qué? Sobre todo se lo pregunto porque en todo el debate previo a la ley de despenalización del aborto se manejaban cifras tremendas, ¿no? De 30.000 abortos por año. ¿Puede haber caído tanto con la ley ese registro de 30.000 a 7.000 quedaría en la peor hipótesis a partir de los datos de este primer semestre?
Ahí está. Bueno, yo creo que las cifras esas de 30.000 son las que se manejaban en un estudio, el único estudio que se dispone sobre estimación de abortos, que es de la década del 90, ¿verdad? En la década infame del neoliberalismo, Antes del advenimiento del aborto con medicamentos, había clínicas clandestinas, y este estudio que lo dirigió Rafael Sansiviero y un equipo muy importante, antropólogos y cientistas sociales, lo que planteaba fueron encuestas en esas clínicas y llegaron a esta conclusión. Pero estoy hablando de hace más de 10 años. En estos 10 años hubo una política inédita en el Uruguay que se llamó Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que fue un modelo que se originó acá en Uruguay, que lo creamos acá, ¿verdad?, en el cual lo que hicimos fue abrir el sistema asistencial a las mujeres que planteaban la posibilidad de interrumpir un embarazo y no cerrarlo, y atenderlas de manera humana y confidencial. Con esa política, más el mejoramiento notorio de la anticoncepción, que hoy es universal y es gratuita en todo el sistema, y con políticas educativas, junto con la movilización social que ha tenido el tema, que ha salido claramente de la crónica roja y es un tema de salud, hoy nadie se le ocurre seguir hablando como hacía más de 10 años de los abortos dentro de la sección roja de los diarios, sino que ahora todo el mundo lo hace en el tema de la salud. Creo que han sido las condiciones para que el número de abortos haya bajado de manera sustantiva. Yo creo que si algo arroja esta primera aproximación a las cifras oficiales es el triunfo de una estrategia sanitaria, social y política que incluyó el modelo de reducción de riesgo y daño, y que fue la que creo la más importante para que se descendiera de esta manera tan importante el número de abortos. Y lo otro que no hemos hablado todavía en la nota, que es la mortalidad materna por esta causa, ¿verdad? Hemos descendido a tal nivel que somos el único país de América Latina y el Caribe que logra cumplir la meta de desarrollo del milenio, y estamos terceros en el mundo en mortalidad materna luego de Canadá y Estados Unidos, ¿verdad?
Por otro lado, yendo a otra de las cifras que se conocieron ayer, ustedes indicaron que entre el 6 y el 10% de las mujeres que consultan decide proseguir con el embarazo. ¿Esas cifras estaban dentro de los que esperaban?
Más o menos, sí. Teníamos ya el estudio previo en el momento de que el aborto era penalizado, pero que estábamos desarrollando el trabajo con iniciativas sanitarias, y ahí la cifra era mayor, era un 20, 20 y pico por ciento, y eso era porque muchas mujeres no tenían la información adecuada antes de la primera consulta. Ahora lo que vemos es que hay un nivel de información mucho mayor y que las mujeres que consultan ya tienen muchas veces un periodo de reflexión previo, y van con una posición mucho más definida, que hace que el número de mujeres que en el periodo de reflexión y luego del asesoramiento, que es la primera consulta que se hace con el equipo multidisciplinario, sean menos las que cambien de opinión y continúen con el embarazo, ¿verdad?
¿Pero qué quiere decir con esto? No lo entendí. A mayor información, mayor es la determinación de concretar el aborto.
Porque cuando van a consultar ya tienen una definición tomada, porque ya tienen información previa. Por ejemplo, uno de los motivos principales para el cambio de opinión con respecto a continuar el embarazo es el tema de mayor edad, mayores de 40 años y malformaciones congénitas. Estaba el mito de que luego de los 40 años la mayoría de las mujeres podía tener malformaciones congénitas, y eso era un motivo para que muchas mujeres se angustiaran y plantearan interrumpir el embarazo. Bueno, hoy se sabe que eso no es así, que hay métodos para diagnosticarlo, y no es un motivo por los cuales las mujeres consulten a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sino que eso es una cosa que ya previamente lo piensa. Y ese grupo, por ejemplo, no consulta, sino que consulta ya la que tiene la definición de interrumpir.
Uh-huh. Por otro lado, 30% de los médicos, según las cifras de ustedes, presentaron objeción de conciencia para justamente no practicar abortos. En una primera etapa se dieron varias dificultades, ¿verdad?, en torno a este tema. ¿Qué ha pasado luego con el paso de los meses?
Bueno, en realidad dificultades no ha habido. La continuidad asistencial se ha asegurado en todas las instituciones.
Pero, ¿verdad?, por ejemplo, había departamentos como en el caso de Salto, donde son todos los ginecólogos que se niegan.
Sí. Sí, pero eso no ha repercutido en la continuidad asistencial de las pacientes que consultan en los servicios de IVE en Salto. Son las instituciones, tanto ACE como las instituciones de FEMI, las que tienen que responsabilizarse de que la atención de salud de esas mujeres se siga dando de manera adecuada, ¿verdad? O sea, dificultades en que puedan ir en contra de la continuidad asistencial no se han dado, que son las que a nosotros nos importan como rectoría de la salud y como, de alguna manera, aseguradores de que el derecho generado por la ley de interrupción voluntaria del embarazo se cumpla. Sí nos llamó poderosamente la atención en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, la ignorancia generalizada con respecto a qué es la objeción de conciencia. Y en ese sentido, quizás recuerden que en el mes de enero planteamos como propuesta que hubiera un procedimiento para hacer la objeción de conciencia, en la cual el profesional expresara que es objetor de conciencia, pero a sabiendas de lo que eso significa, ¿verdad? Porque había una gran confusión, quizás todavía la hay, entre lo que es objeción de conciencia, que es negarse a cumplir una ley, como en este caso, nada menos ni nada más. O sea, es un privilegio muy importante que tienen en este caso los profesionales de la salud, negarse a cumplir una ley. Eso debe ser por motivos religiosos, filosóficos o morales muy profundos. No se puede negar a uno a cumplir una ley porque no estoy de acuerdo cómo está reglamentada, o no estoy de acuerdo con el texto, o no estoy de acuerdo con, yo qué sé, con la cara de la persona que informó cómo tiene que ser implementada. No, eso no son causas. Entonces, informar qué es bien la objeción de conciencia, los alcances y los límites de la misma, y que el profesional suscribiera esa nota de carácter confidencial que estuviera a resguardo de la institución. Aquello que planteamos en el mes de enero, que desató una gran polémica y polvadera en aquel momento, de la cual se hizo eco mucha gente, que no tengo ya ni siquiera interés en acordarme, hoy lo que sí se logró fue que el Colegio Médico del Uruguay, nuestra máxima autoridad ética para todos los médicos que ejercen en el país, y la Universidad de la República, fundamentalmente la Facultad de Medicina, la formadora de los profesionales y de los posgrados, y la Facultad de Derecho, aprobaran y consensuaran con el Ministerio un procedimiento que va a estar disponible para todas las direcciones técnicas y los jefes de servicio de ginecología, para que todos los ginecólogos lo llenen en las instituciones, donde explica el contenido que yo le planteaba.
Doctor Leonel Brioso, subsecretario de Salud Pública, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Bueno, ha sido un gusto, y además quiero recordarle que es un privilegio para mí, ya que en el año 2004 Emiliano Cotello me entrevistó por este mismo tema. En aquel momento era muy otra la realidad de este país, y previmos que podían desarrollarse de alguna manera los hechos como se han desarrollado, y no deja de ser un privilegio vivir en un país donde es posible cambiar las cosas en periodos cortos de tiempo y poder vivir para contarlo. Así que muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Volvemos a conversar en cualquier momento. Hasta pronto. Encantado.